Estás a punto de escuchar
el podcast de
Grails.mx,
en donde hablamos del lenguaje dinámico Groovy y sus tecnologías asociadas como Grails y Griffon.
Comenzamos.
Muy bien, bienvenidos nuevamente al podcast de Grails MX. Estamos grabando la temporada número 2, el episodio número 5. Mi nombre es José Juan Reyes y en esta ocasión estoy exclusivamente con
Tomás Ling, aquí en Londres, saludándolos.
Perfecto, Tomás, pues estábamos platicando, ¿no? Que finalmente Grail Champion.
Grail Champion.
Sí, estuvo interesante. Fue una convocatoria que hubo hacia la gente que ha aportado algo a la comunidad Grails, y eran diferentes aportaciones, eran aportaciones en foros, aportaciones de podcast, inclusive hay unos muy interesantes que han escrito un libro, pero realmente creo que los que han escrito libros son pocos, ¿no, Tomás?
Pues sí, no me recuerdo que había muchos que habían escrito libros, pero habían era una competencia y había gente que venía de Grails Brasil, por ejemplo, que no se sabía que tenía una comunidad tan grande ahí.
Sí.
Y bueno, fue interesante esa competencia para ver qué hacía la gente en todo el mundo.
Es correcto. Y realmente pues tuvimos la suerte de que... Porque también era de suerte, ¿no? Según esto entiendo, porque tú mandabas tu propuesta y mandabas tu postulación. Sí. Y después de la postulación, cumpliendo previamente algunos de esos requisitos, pues te ibas a entrar tenías derecho a entrar a un sorteo, ¿no? Donde iban a decirte si tú eras el Grails Champion, el próximo Grails Champion, ¿no?
Sí, y para los que están oyendo, todavía hay oportunidad de ser Cloud Foundry Champion, o sea que
escriben buenísimo.
Cloud un Foundry. Blog post de Cloud Foundry,
ya con
tal
eso.
Vez pueden ir a California.
Santa Clara, California, ¿no? Del 9... Del 9 al 12 de septiembre.
Exacto.
En Santa Clara, California, va a estar el Spring One 2EX, en donde habrá alrededor de más de 100 o casi 100 charlas.
Sí.
Y son demasiadas y solamente vamos a poder entrar como a, no sé, como a 8, 12 más o menos, ¿no?
Sí. Bueno, lo bueno es que creo que este año sí lo van a empezar a grabar. El año pasado dicen que en la compañía InfoQ solo había grabado unos cuantos, pero este año dicen que van a grabar, creo que todas las sesiones de Grails, y los van a empezar a poner en línea, entonces que va a ser muy interesante también para la gente que no pueda ir.
Sí, la verdad es que los temas que están en la agenda, ahí métanse al Spring One 2EX, va a haber muchos amigos interesantes ahí, Andrés Almiray, Peter Ledbrook.
Sí.
No, la verdad es que está muy... muy, muy interesante, ¿no? Saludos a todos ellos.
Sí.
Ok, entonces, el día de hoy, el tema del día de hoy es ni más ni menos que testing con Groovy, ¿no, mi estimado Tomás?
Sí, testing con Groovy y Grails.
Testing con Groovy y Grails. Bueno, sí, con Groovy y Grails específicamente. Y fíjate que yo estaba viendo hace un par de días, estaba buscando, así nomás de pura curiosidad, Groovy Testing, ¿no?
Sí.
Y yo no sabía, bueno, yo había juntado un par de herramientillas por ahí para platicar, pero yo no sabía que tenían una guía de testing en el sitio de Groovy, en groovy.cloudhouse.org. Y está bastante interesante porque empiezan desde muy simple, JUnit 4 con Groovy, ¿no?
Sí.
Y abarcan una serie de frameworks muy interesantes, EasyMock, Instinct, JBehave, JMock, Popper, que ese no lo conozco, AirMock, TSNG, y más toda la suite de elementos que o frameworks que también existen, ¿no? Que es lo que hablamos la otra vez de microframeworks, pero yo creo que estos son microframeworks de testing.
Sí, lo que es interesante es que en esa página está Spock, que es...
Ajá, por ejemplo,
¿no? Creo que el mayor framework que se usa para testing y... Bueno, que sí demuestra lo que se puede hacer con Groovy, pero es raro que no esté en esa página, ¿no?
Sí, de hecho, vi yo cosas interesantes. Y no está Spock, no está G-Contracts, por ejemplo, ¿no? Que también uh-huh. Es uno muy interesante. Porque yo creo que aquí lo están haciendo o lo tratan de hacer muy a la Java Groovy, ¿no? O sea, exclusivamente claro. Groovy, sin meterle algo más de magia, ¿no? Porque realmente sí, ahorita revisando aquí un poquito la estadística de Spock, específicamente con Grails, indica que el 15% de los usuarios de Grails usa Spock, ¿no?
Sí. Entonces, no me sorprende. Y los otros 85% no escriben test. O sea que...
Sí, efectivamente los otros 85% están viendo cómo funciona su aplicación, ¿no? Entonces, sí, sí, o sea, es muy interesante ver esta parte, porque, por ejemplo, inclusive usar Spock dentro y fuera de Grails, o específicamente en aplicaciones Java que se prueban con Spock, ¿no? Por ejemplo, o algunos o inclusive aplicaciones de otro estilo en donde combinamos otro tipo de herramientas como Jeb, ¿no? De Jebish.org y, sí, y Spock, ¿no?
Lo que es interesante de Spock también es el modelo que tiene de Behavior Driven Development.
BDD, claro.
Sí, creo que Marcos Vermeulen también tuvo una charla en el Skills Matter sobre haciendo lo mismo con Cucumber, que es un framework similar a Spock, pero que también se integra muy bien al ecosistema de Grails, y al quien le interesa, ahí creo que habla por una hora más o menos de cómo escribe su test de Cucumber para el GVM, para el programa GVM, que te ayuda cambiar tus versiones de Grails y Groovy, Lazy Bones y Rat Pack. Y es bastante interesante ver ese estilo, el BDD, y qué tan fácil es escribir, suponte, las descripciones de tus tests de una forma que es que se pueda leer.
Que es natural, ¿no?
Exacto, y es algo que no existe en Java. Es algo que para poder hacer métodos así, es como que Spock usa mucho lo que tiene Groovy, ¿no? Y demuestra mucho el poder que tiene Groovy usando un Groovy para DSL, para un lenguaje natural, para el BDD.
Claro. Oye, pero a ver, regresándome un poquito, mi estimado Tomás, o sea, para ti, en tu concepción ahorita ya, con todo este tiempo que llevas desarrollando, ¿para ti qué es el testing?
Bueno, no sé, pues es... Antes de empezar a hacer el testing, yo siempre creía que el testing era... con el testing se desperdiciaba el tiempo, ¿no? Porque okay, te pasas tiempo escribiendo tests, especialmente con las pruebas funcionales, muchas veces te pasas más tiempo cambiando y escribiendo los tests que escribiendo tu propio programa. Pero creo que el testing, vi alguien dijo en Twitter que en testing se cambia, le pones mucho esfuerzo ahora para poder hacer cosas más fáciles después.
Claro. Entonces,
el testing es una forma en que puedes, bueno, primero que todo, escribes lo que quieres escribir en tu código, uh-huh, en una forma diferente, en la forma en que va a ser usada. Y al hacer eso, empiezas a pensar bien sobre lo que quieres escribir. Entonces, cuando se escribe un test primero, empiezas a pensar y bueno, con eso se hace más concreto lo que hay que escribir y escribes el código que quieres mejor, ¿no?
Sí, de hecho yo creo que concibo el testing como una manera de diseñar software, ¿no? Es una forma de diseñar, porque es tan sencillo como escribes una prueba, ¿no? Pero realmente si no sabes qué prueba escribir, creo que no has entendido el problema, ¿no? Porque no sabes exactamente qué es lo que entra y qué es lo que debe de salir, o cuáles son tus parámetros iniciales y después del procesamiento, qué es lo que debes de obtener como resultado, ¿no? Y creo que es como una manera de comprender exactamente el problema que vas a atacar para después atacar de manera muy, muy puntual el problema, ¿no? Creo que va un poquito más por ahí también. ¿Y cuál fue tu primer acercamiento a hacer testing con Groovy, Tomás?
Bueno, yo creo que lo primero que hice fueron pruebas funcionales cuando estaba en el Secret Escapes. Uh-huh. Antes de eso, bueno, para decirte verdad, pasé 2 años escribiendo programas, muchos programas, pero sin hacer pruebas. Y creo que cuando estaba en Secret Escapes ya... Como era el sitio, teníamos una responsabilidad de tener un código que tenía una mejor calidad y para eso vienen las pruebas, ¿no? Porque ahí empezamos a pensar cómo podemos hacer algo automático que nos pruebe que lo que estamos escribiendo sea bien automáticamente.
Claro.
y para eso vienen las pruebas automáticas, porque usando cosas como Jenkins, que es una plataforma de automated testing, te permite, cuando comitas tu código, te prueba, dice que todo está bien y con eso puedes seguir escribiendo tus programas, ¿no?
Sí, de hecho, fíjate que al igual que tú, yo también comencé haciendo pruebas funcionales y estas pruebas funcionales, yo las conocía como pruebas de unidad, ¿no? O sea, para mí, uh-huh, esas eran las pruebas de unidad, en donde agarraba un componente, ¿no? Y ese componente lo armaba. Y inclusive eso es bueno también, porque te das cuenta de las cosas que necesitas para que algo funcione, ¿no? Realmente, ¿qué tipo de ensamblaje o qué tipo de elementos deberías tú de tener ya listos para que funcione o levante una prueba? Inclusive, si uno de esos elementos no funcionaba, de alguna manera tú te ibas bajando de nivel hasta hacer que ese elemento funcionara y lo probabas también de manera funcional, porque dependía a su vez de otros, ¿no? O sea, realmente sí, creo que ese tipo de cosas es interesante. Y hoy, después de ese entonces, Tomás, ¿qué estás usando para hacer testing?
Bueno, nosotros supuestamente somos test first, pero okay, es bastante difícil hacer eso en la realidad con Grails, te digo, porque con Grails siempre es cuando se hacen pruebas funcionales y de integration de unit y también de JavaScript, uh-huh, nosotros usamos JavSpock, uh-huh, para hacer pruebas funcionales. Usamos el framework que tiene Grails. En Grails 2 empezaron a añadir muchos cambios que sí ayudan a hacer pruebas. O sea, el soporte que tiene Grails 2 es mucho mejor que lo que había en 1.3.
Sí.
Y bueno, usamos mucho de los de las convenciones que vienen ahí. Y usamos también Jasmine para tenemos un layer que es de JavaScript.
Ok.
Y usamos Jasmine con AngularJS y eso usamos, okay. Entonces en las partes unitarias usamos Jasmine y JavaScript y Jev y Spock, y para las pruebas funcionales escribimos todos después en Jev, usamos Chrome Driver, tenemos nuestras máquinas virtuales y ahí usamos pruebas funcionales con WebDriver y Jev, ¿no?
Que eso es, tengo entendido, un poquito enredado, ¿no? Porque hacer que coincida, yo tuve un problema hace mucho tiempo con las versiones de Grails, de Groovy, de Spock y de Jev, porque Grails usa una versión de Groovy, Spock usa otra versión de Groovy, Jev usa una versión de Groovy y una versión de Spock. Entonces, sí es algo interesante, que de hecho por ahí escribiste algo al respecto, ¿no? ¿Tengo algún recuerdo?
Bueno, sí, creo que escribí un blog post, y el problema ahí con algo como WebDriver es que el problema es que estás experimentando con browsers reales, uh-huh, con web browsers, y los web browsers son cosas que cambian mucho, muy, muy rápidamente. Entonces, sí, al subir la versión del navegador, tienes que cambiar tus versiones de WebDriver y a veces cambian unas cosas y otras cosas, entonces ahí se vuelven incompatibles, ¿no?
Sí, de hecho. Y de hecho el problema más grande que yo tengo es precisamente con Firefox, que saca una versión, no sé, cada semana o no sé qué les pasa, pero sí es muy tedioso ese tipo de cosas, hacer testing. Pero de hecho, imagínate, bueno, yo lo que he hecho en algunos casos, inclusive para evitarme problemas de dependencias, porque sí, en Grails 2 se mejoraron mucho los elementos de testing, y de hecho cuando yo los vi funcionar dije, uy, esto está genial, está excelente, porque de alguna manera, cuando tú corrías aplicaciones, aunque sea de unidad con Grails 1.3, tenía que levantar todo, ¿no? O sea, que por ahí ya empezaron como a quitarle algunas cosas, pero tenía que levantar Grails y ejecutarse y bla, 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 ¿no? Y ya con Grails 2 tenías tú la shell que se levantaba el entorno de Grails, ¿no? Como tal. Y ya ejecutabas la prueba de unidad y lo hacía muy rápido porque ya estaba arriba todo, ¿no? Montado la JVM y todo, ¿no?
Bueno, en la 2.3 se cambia mucho eso también, porque se monta un virtual machine para testing, virtual machine para compile.
Claro.
Entonces, ahorita creo que está en el release candidate ahorita, pero el Grails 2.3 sí trae muchos cambios, pero ahorita si estás usando una versión anterior de Grails, hay unos compañeros japoneses que lo que hicieron fue escribieron un programa que se llama Improx. Y lo que hace eso es lo mismo que hace Grails, monta un daemon atrás como el Neogun y te permite ejecutar tus pruebas de integración contra una versión que está montada siempre. Y hay una presentación en la GRA, en la conferencia de que estuve en Copenhagen hace unos meses, y hay una presentación entera sobre cómo hacer pruebas con el Improx plugin y cómo se hacen pruebas de integración mucho más rápidas usando eso. Y creo que tienen unos benchmarks que dicen que al principio se toma 30 se toma el mismo tiempo, pero después se baja de que sea 6 minutos a 1 minuto porque ya no empieza a montar el JVM. Entonces te imaginas que ahorita el problema con las pruebas de integración en Groovy Rails es que bueno, hay que montar todo y te tardas mucho. Entonces con las pruebas lo peor que he oído es que siempre se toma mucho tiempo, que al escribir pruebas no estás escribiendo tu código porque te pasas el tiempo esperando que corra todo.
Claro.
Y con esos con herramientas como el Improx, con cosas como SourceLab, bueno, se reduce eso un poquito, ¿no?
Sí, porque con SourceLab tú estás delegando la ejecución de las pruebas a otros elementos que en su momento estarán corriendo y cuando terminen te van a avisar, ¿no?
Sí.
Pero el detalle es ese, ¿no? Obtener ese feedback rápido, de tal manera que tú veas en qué estás fallando para poder corregirlo. Sí, definitivamente es eso, y es interesante porque yo he llegado a tal grado que, por ejemplo, toda la parte que es funcional, ¿no? O toda la parte funcional, la saco a un proyecto Gradle por aparte, ¿no? Entonces le quito las dependencias a Grails, a mi proyecto Grails, y meto, y en Gradle yo meto las versiones de Groovy, Hep y Spot que yo quiera, ¿no? Sí. Realmente. Y con el daemon que trae este Gradle, que está buenísimo, que es más o menos similar al Forked Mode, bueno, tiene el mismo comportamiento o va para el encaminado a ser más rápido. Tú montas el demonio de Gradle, ¿no? Lo corres como demonio y ya está arriba la máquina virtual. Corres tu grado haciendo esas pruebas, es relativamente rápido y pues lo tienes listo. ¿Cuál es el problema con eso? El problema que yo he tenido con eso es integrarlo un poquito en el servidor de CI, ¿no? En el de Continuous Integration, porque necesito correr una serie de scripts para levantar la aplicación y luego correr este script de pruebas funcionales y luego al terminar bajar la aplicación para que no se quede ahí, ¿no?
O sea, sí. Lo que nosotros hacemos, que es muy similar pero no idéntico, es corremos el servidor de Grails con Grails Test Runner.
Ajá.
Y corremos pruebas en IntelliJ, porque entonces tienes el servidor corriendo y con IntelliJ corre las pruebas de JEP como JUnit. Entonces tiene mucho más control porque con el command line solo puedes correr specs enteros. Pero con IntelliJ lo que puedes hacer es puedes correr un método de Spock, ¿verdad? Entonces al hacer eso te concentras en lo que estás cambiando y haces y sí puedes hacer tus tests funcionales cuando ya tienes se llama un walking skeleton, cuando ya tienes el esqueleto del programa de lo que estás haciendo. Pero eso nos funciona muy bien. Y entonces en la parte del servidor, lo que usamos es en Jenkins puedes separar tus tests en varios slaves, en muchos, y cada slave es un virtual machine.
Okay.
Entonces lo que puedes hacer es, nosotros lo que tenemos 4 sets de pruebas funcionales, entonces tenemos creo que son 190 tests y los separamos en 50 tests, ¿verdad?
Oh, okay.
Y en realidad hay un plugin que salió, qué sé yo, hace unos meses, creo que hace menos de un mes, y es el Test Partition Plugin, que lo que hace es únicamente separa tus tests. Entonces cuando vas a tu Continuous Integration Server puedes decir, este es el set 1 de 8. Entonces con Jenkins lo que puedes hacer es separas tu test de esa manera. Entonces cuando usas algo como South Labs, lo que puedes hacer es, o sea, a ti no te importa porque el servidor está en otro lado, ¿no? El servidor, no tienes que montar muchos slaves, pero nosotros lo que tenemos tenemos 16 slaves que son máquinas virtualizadas.
Okay.
Y corremos todas nuestras pruebas funcionales contra los slaves. Y al separarlos en Jenkins, lo que se puede hacer es, podemos reducir el tiempo que se toma para correr esos tests. No es ideal, pero eso es lo que se hace en Sky y funciona bastante bien. Lo único es que sí, cuando todavía se está en tu propia máquina y corres tus tests, te tardas tus 20 minutos.
Claro. Claro.
Sí. Siempre se cambia, ¿no? Siempre hay un intercambio entre el nivel de memoria que se puede usar. Antes en SecretScape lo que hacíamos era los corríamos en paralelos. Uh-huh. Entonces teníamos, lanzábamos 8 JVMs.
Claro.
Y se cambiaba con la memoria y eso se hace también y funciona bastante bien, porque el problema con las pruebas funcionales es que toman tiempo y se tardan porque estás navegando en páginas de Jev y todo eso, ¿no?
Sí, la latencia de la red, la ejecución del código, el rendereo, las sí. acciones. Sí, la verdad es que las pruebas funcionales son como el coco al final del día. Es como el elemento que te da el reto para ver qué más puedes hacer, y por eso hacer en soluciones como South Labs, ¿no? Por ejemplo, estaba checando el plugin que dices, y sí, salió hace poquito, salió en julio. Bueno, de hecho hubo una actualización en julio, y efectivamente, como bien comentas, se pueden partir en ciertos elementos, ciertos conjuntos las pruebas, y decirle qué elementos son los que quieres. Y está interesante porque hace mucho tiempo, hace como un año más o menos, un año y fracción, yo quería hacer algo así como meter test, pues más o menos partiditos como en GParts, ¿no? O sea, sí. Y creo que están haciendo algo, no sé si similar o muy parecido, en donde tú levantas varios hilos.
Sí, lo que es interesante ahí es que se hizo mucho trabajo al respecto en cuando estábamos hablando de pruebas de integración, porque yo me recuerdo que los compañeros de Minneapolis, creo que eran, hicieron el Autotest plugin. Y lo que hace eso es, mira qué archivos ha cambiado y trata de correr automáticamente tus functional tus integration tests, claro. Tus unit tests. Y yo creo que el mayor problema para mí ahorita es cómo se puede hacer las pruebas funcionales mucho más rápidas. Uh-huh. Y en una charla que tuvo David Dawson en el Skills Matter, estaba hablando de cómo se podía separar tu aplicación en plugins más pequeños. Uh-huh. Y creo yo que cuando ya sigue a ese nivel en que tus pruebas funcionales te tomen una hora, hay que empezar a cambiar la arquitectura de tu aplicación para que sea más pequeño, que puedas correr tus pruebas de integración. Y lo que intentamos hacer nosotros era usar JavaScript, escribir más nuestro client en JavaScript. Uh-huh. Y ahí, cuando se escribe todo en JavaScript, entonces hacer el testing ahí es mucho más rápido, porque comparado con Jeb, que sí... tiene interacciones con algo real. Suponte en AngularJS viene con un end-to-end driver, que lo que hace es, tienes una página y lo que hace es pone un iframe, pone tu aplicación adentro, usa PhantomJS y es mucho más rápido.
Claro,
y
claro.
Algo así Chrome que no existe en el mundo de Grails, que PhantomJS, el driver no está tan bueno. Uh-huh. El Ghost driver para PhantomJS y Jeb no está tan bueno. Entonces como que en el mundo de JavaScript hay algo, hay unas soluciones que tal vez hay que empezar a explorar y traer al mundo de Grails para poder o sea, separar pues, la aplicación, la parte de JavaScript de Grails y hacer mucho test ahí y al final juntarlos y solo usar Jeff para algunas partes, pero no sé cómo se vería eso, ¿no? Tú sabes.
Claro, claro. Realmente yo lo que creo es que ya con el podcast, uno de los podcasts pasados y esto que comentas, ya hay que hacer el podcast de JavaScript, porque realmente hay mucho poder en JavaScript precisamente por ser muy ligero. Y de hecho, creo que sí, no sé si fuiste tú o alguien más quien me platicó que, por ejemplo, corría JEP, ¿no? O sea, levantaba realmente una prueba con JEP y Spock. Y realmente lo que hacían al levantar esta prueba era de que se iban al browser donde estaban corriendo las pruebas de Jasmine con Phantom, ¿no? Y que en vez de estar evaluando en JEP elementos, ¿no? Evaluaban mejor lo que escupía el resultado de la prueba de Jasmine junto con todo lo demás, ¿no? Porque realmente era mucho más rápido.
En Minneapolis hay una compañía que se llama Object Partners y es bastante grande. Y ahí sí tuvieron un blog post en que decían cómo se puede usar pruebas funcionales de Jasmine en Sauce Labs. Y en lo que hacían era exactamente eso. Lo corrían todas sus pruebas de Jasmine a través de Jeff y con eso pueden decir, bueno, corre esto en Internet Explorer 8 en Windows y de esa forma pueden cambiar los navegadores que usan para correr sus tests de Jasmine, suponte.
Claro.
Es muy interesante eso porque la otra forma en que se cambia eso es hacer que Grails solo saca JSON. Entonces de ahí el único que test que hay que hacer ahí es que sea un set de Gatling o algo que sea más rápido, que no necesite toda esa interacción visual. Y después todo lo que sea botones y iframes en Windows y todo se hace en JavaScript y se hace test en JavaScript también.
Claro, porque de hecho realmente ahorita con lo que tenemos, o sea, por ejemplo, las aplicaciones que son single page interface, ¿no? O sea, ¿cómo pruebas eso con JEP, por ejemplo, ¿no? O sea, y JEP no está preparado para eso. Tiene por ahí algunas cosas que hacen validaciones de JavaScript, ¿no? Por ejemplo, los closures de wait for o algunos elementos ahí que te permitan hacer interacciones como el interact, ¿no? Que simula algo que está arriba del componente. Pero realmente cuando ya tenemos elementos como del single page interface, pues tenemos que ir hacia otros lados, ¿no? Realmente ahí la situación radicará en que cosas como JEP pues ya no son suficientes y entonces estaríamos brincando del otro lado a pruebas con Jasmine, por ejemplo, que es lo que tenemos ahorita para hacer BDD. Seguramente debe haber otras cosas por ahí, muchas otras cosas más para hacer testing, ¿no? Pero realmente Jasmine es lo de lo más conocido. Y ver si tú estás haciendo tu aplicación con AngularJS, con Backbone o con cualquier otro micro framework para hacer este single page interface, pues realmente qué opciones tienes y cómo las puedes integrar en Grails para hacer ahí un match o treparlas a tu servidor de integración continua, ¿no? O sea, hay todavía mucho camino por recorrer ahí.
Pero el problema ahí es que al final no haces un test de
end-to-end,
¿no? Sí, que claro. Haces la mitad de la prueba es de un lado, la mitad de las pruebas en otros lados y bueno, con Jeff lo que se puede hacer es puedes asegurarte que lo que pasa a tu base de datos y lo que regresa a tu base de datos es lo mismo.
Claro.
Mientras que nosotros tuvimos la experiencia en que empezamos a hacer, queríamos hacer muchas pruebas en JavaScript, pero al final los terminamos haciendo en Jeff porque no teníamos la confidencia en que lo que se podía hacer en JavaScript mucho más muy rápido. No sé, o sea, hay que hacer un cambio de lenguaje en la mente también, ¿no? Porque a veces tu equipo no que es un grupo de llaveros cuando les
hola, Moisés.
Hola.
Soy Dios.
¿Eh?
y tengo una misión para ti.
Oh, sí, claro, Dios, pídeme lo que quieras.
Tú has sido el elegido para hacer el trabajo más difícil que se le ha dado a una persona.
Dime qué necesitas.
Necesito una aplicación.
¿Una qué?
Sí, hombre, una aplicación, una página web. Una página donde yo pueda ver las personas que llegan al cielo, los pecados que han cometido, podremos clasificar.
Oye, yo solo venía por estas tablas y me voy, ¿eh?
Espera, es que Moisés, no corras, Moisés.
Si Java Hispano hubiese empezado antes, la historia habría cambiado. Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java.
Bueno.
Bueno, perdón, se me cortó la llamada, creo yo.
Ah, no te apures. No, sí, creo que sí, no te apures. Te quedaste en la parte de, en un grupo de llaveros.
Sí, bueno, en grupo de llaveros, aprender a escribir pruebas en Jasmine y aprender todo eso, creo que, bueno, es algo que toma tiempo, ¿no? Y
claro.
La ventaja de tener algo como Groovy es que, sí, se aprende rápido, ¿no?
Claro, de hecho, porque Groovy es realmente Java. O sea, si no lo sabes hacer en Groovy, seguramente lo sabes hacer en Java, ¿no? Entonces, es muy puntual eso, porque lo puedes, te pueden proporcionar la estructura de la prueba en JEP o en Spock, lo que sea, y decirle, mira, aquí escribe tu código, ¿no? Pues, si no lo sabes hacer en Groovy, no importa, o sea, tú escríbelo como sepas en Java, y el lenguaje se presta, los tipos dinámicos se prestan, los iteradores cuando los aprenden, todo lo que es azúcar sintáctica lo empiezan a aprender, ¿no? O sea, realmente ese tipo de cosas es mucho más sencilla. Pero, por ejemplo, todas las cosas o elementos con los que cuenta JavaScript, que realmente puedes hacer lo que sea con JavaScript, porque es un lenguaje de scripting muy dinámico y, por lo tanto, pues tal vez muy débil, ¿no? Realmente hay que manejarlo con cuidado, ¿no? O sea, una de las características de los lenguajes dinámicos es que se puede hacer testing para probarlos a ellos mismos, realmente por la misma debilidad que tienen, ¿no? Entonces vas a hacer testing con testing, pues está ahí un poquito de Inception el asunto.
Sí, bueno, y en el mundo de JavaScript, lo que sí tiene bueno es que tiene muchos usuarios, entonces en la velocidad que se cambian los instrumentos de testing y en la velocidad que se cambian lo que hay es bastante impresionante, ¿no? Y bueno, hay que agarrar lo que sí ayuda a un equipo y ver lo que es bueno y a veces, tuvimos la experiencia que cuando se viene con testing a veces es mejor usar cosas que ya se conoce bien, ¿no? Que cuando tú ya conoces el JEP, que ya conoces a Spock, ya conoces a el mocking que viene con Spock, a veces es mucho más sencillo hacer las cosas con ellos y definir todo usando lo que tú sabes, ¿no?
Claro. ¿Sabes una cosa de las que a mí me gusta, no sé qué dijiste, es del el mocking con Spock? O sea, los mocks con Spock están muy buenos. A mí me gustan mucho, pero cuando los uso sin Grails, ¿no? O sea, porque el asunto es, por ejemplo, ves que Grails te provee de algunos mocks también, cuando tú anotas algún servicio o algún controller con arroba testboard, y te provee ahí una serie de elementos con los cuales tú puedes agarrar ese como el elemento principal de colaboración, de prueba, perdón, y hacer elementos dependientes o cosa más, o los elementos que están siendo añadidos de manera lateral como dependencias hacia un componente con el método mockfor, ¿no? Por ejemplo.
Sí.
Y esa parte me gusta mucho cómo la maneja Grails, ¿no? Pero estaría muy padre que cosas como las que hace Spock, que yo cuando empecé a leer la documentación de Spock y empecé a ver toda la cantidad de mocks que tiene, bueno, toda la cantidad de elementos para hacer mocks que tiene, es impresionante, ¿no? Inclusive hasta la cardinalidad de las ejecuciones, ¿no? Es sorprendente, sí. me gusta mucho esa parte.
Pero en Grails 2 se conectan las dos, entonces los mocks, los mismos mocks que se pueden hacer en Grails, el mock for y el mock domain y todo ello, también ya se integran a Spock y bueno, cuando tú dices voy a hacer un specification, a veces el mismo Spock recomienda que cuando estés usando los con Grails, que uses los mocks que tiene Grails y ya tienen los mismos adapters para poder hacerlos. Entonces, yo creo que ya cuando en Grails 2.3, creo que ya Spock va a ser el framework de testing que viene con Grails, ya se abandona el JUnit. Yo creo que ya va a ser mucho mejor y ya va a venir mucho mejor integrado, ¿no?
Tendrá que venir mucho mejor integrado porque realmente ahorita yo creo que muchas personas que están usando Grails y las que no, que quieren hacer pruebas confiables o pruebas muy interesantes, están utilizando o van a utilizar Spock, ¿no? Definitivamente. Y sí, el hecho de que ya venga de caja en Grails 2.3, pues ya ellos habrán resuelto uno de los problemas que añade a la plataforma Java, ¿no? Que es el infierno de las dependencias y algunas otras configuraciones por ahí.
Sí, yo creo que cuando empecé a usar Grails, hacer un test era muy, muy difícil. Sí. Y creo que gracias a lo que ha hecho, creo yo, Luke Daly y toda la gente que trabaja en Spock, se hace mucho más fácil hoy empezar a escribir pruebas y empezar a pensar en esa forma. Pero también creo que hay, viniendo de un background de Java, como que eso no, todavía es nuevo, ¿no? Y no hay mucha gente que ya lo quiere hacer. Entonces hay que estar en una organización que sí quiere hacer las pruebas, que le encuentre valor a las pruebas, ¿no?
Claro, y ahí viene el punto de ¿cómo se llama? Pues de determinar hasta dónde probar, ¿no? O sea, qué pruebas y hasta dónde probar, si pruebas absolutamente todo, ¿no? O o qué partes omites, y ver cuál sería la mejor manera de hacer las pruebas. Realmente aquí inclusive entraría la parte de la calidad, las cualidades que deben de tener los tests, ¿no? O todas las pruebas, la parte de lo que se conoce como el FIRST, ¿no? Que debe ser fast, rápido, independientes, repetibles, el self-validating, que es que deben ser autoevaluables las pruebas y deben de ser en ¿cómo se llama? Timely o oportunas, ¿no? O sea, con el feedback correcto. Y creo que como que de repente, específicamente hablando de pruebas en Grails, de repente como que la parte de fast se nos va, ¿no? O sea, como que no...
Sí, y se sacrifica mucho porque sí. Yo creo que la mayor razón en que alguien no quiere hacer pruebas es que, bueno, puedo correr mi Grails Run App y puedo empezar a ver los cambios, claro. Pero al hacer la prueba como que se sacrifica mucho, pero no se entiende... nosotros... suponte para el proyecto que tenemos le quitamos el GORM y si no tuviéramos todas las pruebas sería imposible hacer ese cambio con claro. Mucha confidencia, ¿no?
Claro, sí, de hecho, por ejemplo, también como bien comentaste, uno de los casos que se tuvieron por acá es se refactorizó un componente core, ¿no? Un componente central, gracias a que se refactorizó tres veces, o sea, de tal manera que se mejoró en cada vez que se tocó, gracias a las pruebas. O sea, si no hubiese sido por las pruebas, eso ni siquiera se hubiese podido tocar, ¿no? Realmente.
Sí, bueno, es como dicen, ¿no? Se sacrifica el hoy haciendo las pruebas para mejorar el mañana, ¿no?
Es correcto.
Cuando trabajas con las pruebas, al principio, hay un libro que se llama Growing Object Oriented Testing, Growing Object Oriented Software by a Test o algo así, y es muy recomendable. Pero lo que hacen es, empiezan de la parte de afuera de un programa, dicen, así vienen todas las partes del TDD y cómo se integra eso a un proyecto real de la parte de afuera para adentro. Me lo recomendó Rob Fletcher y es muy buena. Y
hay
un diagrama adentro que dice que al principio de trabajar con pruebas hay mucho caos. O sea, es mucho más difícil empezar un proyecto con pruebas que sin pruebas. Pero al final, porque ya empezás, porque ya se empieza a hacer cosas, todo lo difícil se hace al principio, cuando ya llega el tiempo de hacer delivery, ya todo lo difícil ya ha sido probado, y en un proceso donde empiezas con las pruebas, ya no hay mucho caos al final.
Claro.
¿No? Esa es la diferencia, que sin pruebas, al final cuando tienes que integrar con otros sistemas y todo eso, se pone mucho más difícil. Pero con las pruebas primero, no.
El libro que comentas es Growing Object Oriented Software. ¿Así se llama?
Se llama, a ver si lo encuentro, Growing Object Oriented Software Guided by Tests.
Sí, ya lo tengo aquí, ya para ponerlo ahí en el blog post. Buenísimo, sí, ese te lo recomendó Robert Fletcher.
Sí.
Vale, buenísimo, vamos a echarle un vistazo y lo vamos a poner ahí en este, en la entrada del blog, pues para que también quien le interese le eche un vistazo.
Y al que le esté interesado también, creo que para D-Box, no sé si están disponibles los videos en línea, pero lo que hizo Robert Fletcher era agarró las pruebas que había en ese libro y lo convirtió a Spock. Entonces, si se puede conseguir ese video del D-Box que estuve en London este año, vale la pena verla porque ahí viene Rob y agarra los mismos ejemplos que hay en ese libro y los convierte a Spock para que se pueda ver el poder que tiene Spock, ¿no?
Claro, claro. Es que fíjate que ahí hay, ahorita que dijiste eso, fíjate que hay cosas muy buenas inclusive en otros lenguajes, ¿no? Cosas como RSpec, pues yo pensé que no las teníamos en Groovy, pero sí las tenemos. Sí, existe, déjame, por aquí lo tenía, y fíjate que me causó mucha curiosidad porque yo dije, ¿por cómo no existe algo como RSpec en Groovy? Pero sí lo tenemos, o sea, déjame ver, por aquí era una cosa que se me hizo muy interesante y ya no la encuentro. Aquí está. Es se llama Groovy Web Test o Testing Web Application. Así lo encontramos con, no es cierto, no es Groovy Web Test, estoy mal. Es ¿dónde está?
Se llama G-Spec, ¿no?
G-Spec, exacto, G-Spec, ese mero. O sea, está interesante porque es como RSpec. Entonces, y el RSpec a mí se me hace muy interesante.
El problema con ello es que no, como que es muy difícil encontrar ejemplos. Yo me recuerdo que Venkat Subramaniam en su website tiene testing y habla de ECB y Cucumber y todo eso, pero en realidad creo que la mayoría de los ejemplos están en Spock. Y bueno, cuando se trabaja en equipo, creo que como que se sacrifica mucho hacerlo diferentemente, ¿no? O sea, hacerlo con Cucumber o hacerlo con algo así, porque cuando uno no sabe cómo hacer algo y lo quiere buscar, como que es muy difícil encontrar algo que sea específico a Groovy cuando no se usa Spock.
Claro. Sí, yo creo que definitivamente aquí la polémica del testing solamente la tienen quienes no conocen el testing, ¿no? O sea, usar las pruebas o no usarlas, usar frameworks como Spock, la verdad es que sí ayuda bastante. Y una cosa que me gusta mucho, no sé si la has notado tú, Tomás, es cuando anotas con arroba un rol tus tests.
Sí, pero yo creo que también se abusa mucho, ¿no? Porque porque mi experiencia con las pruebas es que a veces las pruebas funcionales son muy difíciles de escribir, escribir bien, escribir los rápidos, que bueno, que se termina haciendo mucho copy and paste.
Sí.
Y igual se puede copiar mucho código sin poder entenderlo, y entonces se pierde como se hace el testing, se hacen las pruebas para hacer pruebas y no para no para servir la aplicación, no para servir la arquitectura, no para servir cómo hacer un mejor programa guiado por las pruebas. O sea, si solo vas probando, al terminar eso, las pruebas que escribes ahí no sirven.
Claro. No, y de hecho vienen las situaciones inclusive de integrar ya los paradigmas o los elementos de pensamiento con Groovy. Por ejemplo, una cosa que a mí me gustó mucho de gente que es rubista es cómo hacen integración ellos de Sinatra con Cucumber, con y un poquito ahí de cosa más, de pruebitas con AeroSpec, para mostrar el concepto de TDD, ¿no? De TDD y de ATDD. Y fíjate que hace poquito yo hice algo similar, pero desafortunadamente no lo pude hacer solamente con Grails, ¿no? O sea, yo empezaba a hacer o atender mis especificaciones de ATDD o todos los elementos de pruebas de aceptación con Gradus, ¿no? Por fuera, configurando todo el Gradus con Jeb y Spock y todo, haciendo un poquito de bueno, los rubistas usan Cucumber, yo estaba usando Spock,
sí,
¿no? Y describía la funcionalidad que quería, y una vez que ya sabía que tronaba, la mandaba a hacer en Grails, ¿no? Pero eso es algo que creo que todavía le falta un poquito a Grails. Cuando yo empecé a ver esta
parte... Lo que le falta a Spock, creo yo, porque hacer con Cucumber.
Sí,
lo que tú estás describiendo es poder describir aspectos funcionales y codificar cierto lenguaje que es lo que trae Cucumber, ¿no? Que puedes describir algo con palabras y después cambiar eso a código que se ejecuta, ¿no?
Claro, y de manera natural, porque por ejemplo con Cucumber, como todo lo tienen integrado en el mismo Ruby, realmente cuando te truena algo, o sea, por ejemplo, cuando tú escribes tu feature en Cucumber, y lo corres por primera vez, te dice, oye, pues hemos detectado que todavía no describes los pasos de tu feature, ¿no? Aquí está el código, y tómalo y llévatelo hacia allá, y después ya lo tomas y lo pones, y te dicen, oye, hemos detectado que ya tienes los pasos, pero todavía no los empiezas a desarrollar, ¿no? Cosas como esas son, creo, las que le faltan.
Bueno, y eso depende también de cómo funciona tu organización, ¿no? Porque si no tienes un business analyst que te ayude a definir tus features o al escribir algo ya nunca se valida, nunca se hace validación, entonces como que las pruebas le sirven a la gente, ¿no? Y si la gente no lo va a usar, entonces a veces es como que nosotros de programadores nos pasamos el tiempo para hacer algo divertido, pero nunca va a servir a lo que hace la aplicación, ¿no?
Claro, claro, definitivamente. Sí, yo creo que esos son el tipo de cosas que vendrían muy interesantes. Y de hecho, bueno, yo no sé cuándo va a estar esta nueva versión de Spock, pero creo que van a cambiar inclusive hasta el feedback que arroja Spock al correr las pruebas, ¿no? Ya van a tienen otro layout muy interesante ahí para sacar los resultados de los test de otra manera. De hecho, eso no le he dado seguimiento, pero vi alguna vez una imagen que sacó siempre se me olvida su nombre y porque está un poquito difícil de pronunciar, es Peter también, ¿no?
Peter Nedelweiser.
Peter
Weiser, el austriaco.
Sí. Entonces realmente ahí la situación es cómo escapa, cómo se muestra todo este ambiente de resultado de test, que eso es lo importante, ¿no? El feedback que te dan los test.
Hay dos proyectos en realidad. Un proyecto que lo escribió Chang Wit, es un hombre en Tailandia, y él fue el que escribió uno de los plugins de UI, uh-huh. Pero ha hecho mucho trabajo en... Puedes tener todos tus Spock y le puedes sacar todos los labels,
okay.
Y te hace un report de todos los labels. Y también hay otro proyecto que está en el GitHub de Spock, que lo que hace es agarra la corrida de una prueba y lo sanita y te crea un HTML report del resultado de esa prueba.
Oh, ok.
Y está creo que está en el GitHub de Spock. Creo que es un HTML report. Pero hay esas dos cosas. Y es bastante interesante porque como que Spock siempre ha sido más... como que hay una dimensión en que Cucumber ha sido mucho más para los analistas, para los business analysts, y Spock ha sido siempre más para los programadores, y como que no hay mucho esfuerzo para echarlo más para el otro lado, ¿no? Para moverlo más cerca a un Cucumber.
Sí, de hecho creo que ese sería el esfuerzo interesante. Fíjate que ahorita que hablaste de eso, pues vaya, no está de más que pues contribuir, ¿no? Al open source. Yo traigo ahí por ahí una contribución pendiente con un amigo, que queremos, ves que tú en Spock, puedes tener en tu Word una serie de datos tabulares, ¿no?
Uh-huh.
Y realmente esos datos tabulares inclusive los puedes jalar de una base de datos, ¿no? O sea, creo que con un data source ahí. Una cosa que, bueno, no sé si ya está o no lo he visto, es que tú pudieras darle o mandarle un archivo, ¿no? Y ese archivo, un archivo de texto plano, y ese archivo adentro tenga todos los casos de prueba que tú estás corriendo, que tú podrías correr, ¿no? O sea, para que no sea tan elaborado como una base de datos, pero tampoco inundar el código de casos de prueba, ¿no? Y que se vuelven bastante extensos y que los pudieras externalizar a un archivo, ¿no? De hecho, creo que si no está, lo tenemos pendiente por ahí.
Lo que a mí me interesa mucho es que hubo una discusión en que se podían hacer un where block adentro de otro where block adentro de otro where block.
¿Eso se puede?
Bueno, estaban discutiendo un feature, está en el Spock mailing list, y eso para mí sería muy interesante porque ahorita el problema que nosotros tenemos siempre ha sido las combinaciones. O sea, ¿cómo se puede hacer un test que tiene combinación de una cosa y combinación de otra cosa y combinación de otra cosa sin hacer mucha repetición? Y se puede, pero no en una manera que sea fácil de leer. Entonces, siempre ha sido nuestro problema. O sea, cuando tienes A, B, C y D y quieres tener combinaciones de esos, se puede hacer en Groovy, pero no se puede hacer de una forma que sea fácil de leer.
Claro. Y fíjate que por eso también queremos externalizar a un archivo de texto, porque realmente puedes tener como un where en una columna, un registro A, y abajo describir registro A y toda la serie de registros A, que puede ser valor A, B, C, D, y todos esos son registro A, ¿no? Y o sea, como lo que tú dices, desmenuzar el where en cada vez más elementos de prueba, ¿no? O sea, porque el where, todos esos elementos tabulares son muy, muy largos, ¿no? Entonces, bueno, pueden llegar a ser muy largos.
Para ti, o sea, ¿qué es lo que falta en las pruebas en el mundo de Grails y Groovy?
Híjole, yo creo que sería una mejor integración como la que tendría o como la que tiene actualmente Cucumber con Sinatra o con Rails. Uh-huh. Porque realmente el hecho de que tú no tengas código y el mismo framework el mismo framework te lo dé, que te guíe, creo que sería una manera muy interesante de inducir a la gente a que haga pruebas, o sea, los que no hacen pruebas, a que las hagan, porque realmente sería muy sencillo que ellos tomaran el código y lo pegaran y lo ejecutaran, que fueran definitivamente más rápidas, ¿no? O sea, que el feedback fuera más rápido, y que la salida de las pruebas o lo que escupe el resultado de las pruebas fuera, pues tal vez un poquito más descriptivo. No sé de qué manera, a lo mejor más estilo usuario final o no sé, pero que sí la salida sea un poquito más descriptiva, ¿no? O sea, por ejemplo, de hecho en Spock ves que puedes poner en el given when then e inmediatamente después un string que describe esa sección de la especificación. Creo que eso no aparece en las pruebas, ¿no? O sea, está ahí como si fuera un comentario y está disponible para quien lee el código, ¿no? Pero no está disponible para quien está viendo el resultado de las pruebas, ya sea a través del result que te da en el index.html.
Uh-huh.
Sí, sí, sí. Parece que como que ¿qué le haría falta?
Para mí. Uh-huh. Bueno, que tuviera un poquito de memoria, ¿no? Lo que siempre tenemos problemas nosotros es corres un montón de functional tests, después corres una más y se te olvida los que has pasado.
Claro.
Y eso se resuelve con IDE, pero sería mejor tener algo que esté integrado en Grails. Y en realidad hablamos yo y un compañero en hacer un plugin para eso, que te recuerde que sea una memoria de test, o sea, que cuando hace un fail que se recuerde y que pueda restaurar diferentes runs de tests.
Claro, como serían como los builds progresivos o como el incremental build que tiene Gradle
que tiene Gradle, sí. Bueno, y lo mismo que Gradle sí va trabajando, ¿no? Que
claro.
Que quiere hacer test en paralelo, tener mejor paralización de, o sea, ahorita las máquinas tienen 4 cores, poder usar todos los cores para todas las pruebas en velocidad, ¿no? O sea, y creo que algo que en Selenium, creo que había discusión de sobre un JEP IDE, uh-huh, que era algo que puedes poner en tu Chrome y puedes usar scopes y cosas así, que tenga mejor integración a tu browser, creo yo, para cuando estés haciendo tus pruebas funcionales, que sea más fácil poder tener ese enlace en lo que estás escribiendo y lo que estás probando, porque eso ahorita es un problemático, ¿no?
Claro. Sí, creo que también eso sería de las cosas que le harían falta. O sea, todo ese conjunto de dependencias que necesitamos para levantar una prueba, híjole, si lo pudiéramos facilitar sería interesante.
Bueno, en el 2.3 ya no necesitas Spock, ¿no?
Claro, porque por ejemplo,
ya viene incluido, y los ejemplos que tiene en el scaffolding, ahorita que ya es su propio plugin, me imagino que lo que va a haber es, van a haber diferentes plugins de scaffolding, o sea que si tienes un programa que es más REST, que es más web services, entonces puedes tener un set de pruebas que te proviene, que te da Grails, que sea diferente a lo que es algo que tenga mucho más user interface, ¿no?
Claro.
Pero eso viene, ¿no? Y creo que sí va a cambiar mucho ya con los con el fork execution que viene en el 2.3. Y ya, no sé, mejor testing de async también, lo que viene, que ya ahorita como que SpringSource está dando un push a todo lo que es event-driven, que una arquitectura que sea más sobre eventos y menos sobre una cosa continua, y eso, probar eso es muy difícil, ¿no?
Claro, y de hecho creo que próximamente vamos a estar hablando de esa cosa, ¿no? De ese proyecto que trae SpringSource que se llama Reactor, ¿no?
Uh-huh.
Una cosa así junto con todo lo demás de Vertex y cosas interesantes. Pues muy bien, Isidro Tomás, creo que esto estuvo muy interesante, la verdad, muy enriquecedor. No sé si hay algo más que quisieras comentar al respecto de este gran tema de testing.
Lo que yo he estado haciendo en GitHub es he puesto unas recetas de testing que cosas interesantes que me he encontrado en haciendo Spock y Grails. Entonces si alguien quiere ir a ver cómo se compartimenta un test en proyectos, les recomiendo eso, porque también para Jeff hice, estoy colectando también charlas y todo eso. Entonces si alguien quiere ir al GitHub puede ver, se llama Grails Testing Resources.
Okay.
Se llama Grails Testing Resources en mi GitHub.
Ok. Vamos a anotarlo ahí en el
sí,
en el
Grails Test Recipes.
Ah. Ok. Yo tengo por ahí también en el blog post, en mi GitHub, perdón, la estructura base para hacer lo que te digo, ¿no? Levantar un proyecto Gradle y un proyecto Grails y hacer complemento de eso. Ya está todo armadito para quitarse del infierno de las dependencias. Lo voy a poner también por ahí para que les vale, que les interese.
¿Vale? Bueno, perfecto.
Perfecto. Pues muchas gracias, mi estimado Tomás. Como siempre, un placer platicar contigo, ¿no?
Sí, nos vemos en 2 semanas esta vez.
Sí, en 2 semanitas vamos a ver, hay que poner los temas y demás, sí, pero pues mientras, vía sorpresa. Pues nada, nos despedimos. Mi nombre, espero que lo hayan disfrutado, mi nombre es José Juan Reyes desde la Ciudad de México y estuvo conmigo.
Yo soy Tomás Lane, el nuevo Grails Champion, y les saluda de Londres.
Desde Londres, mi estimado Tomás, pues muchas gracias, Tomás.
Y muchas gracias a ti.
Gracias por escucharnos y hasta luego.
Hasta luego.